juntos. Hemos venido hablando de los proyectos que vienen caminando en esta maratón en el Congreso de la República. Les hablábamos ya de la reducción de la jornada laboral, de la ley de comida chatarra, y también hay que decir que se aprobó en el último debate el proyecto de ley que crea la licencia parental compartida entre el padre y la madre. Tenemos en línea al representante de Cambio Radical, José Daniel López, coautor del proyecto, también para preguntarle detalles de cómo queda finalmente en medio del debate, coautor al lado de la representante Juanita Gubertus. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para la mesa de trabajo, para los oyentes de RCN. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo queda entonces la ley de licencia parental? ¿Cuántas semanas van a ser? ¿Cómo se pueden repartir? ¿Cómo va a quedar concretamente?
Bueno, este proyecto de ley, que digamos está absolutamente cerca de convertirse en ley de la República, tiene por lo menos tres figuras principales. La más importante, Yolanda, es que vamos a aumentar la duración de las semanas de la licencia de paternidad. ¿Esto qué significa? Hoy los hombres tenemos derecho, gracias a la ley María, de 8 días de licencia. Cuando esta ley se sancione, vamos a pasar a tener 2 semanas. La ley seguramente se sanciona en julio. Entonces, la primera noticia es que seguramente desde julio vamos a tener 2 semanas. Y luego vamos a aumentar gradualmente, según el desempeño de la tasa de desempleo en Colombia, hasta 5 semanas. ¿Esto cómo va a operar? En enero de cada año, empezando por enero del 2022, el gobierno nacional va a publicar la tasa de desempleo estructural. Y si esa tasa de desempleo estructural se redujo por lo menos en 1 punto porcentual, aumenta automáticamente la licencia de paternidad a 1 semana más. Así lo haremos año a año hasta que lleguemos a 5 semanas, que es el máximo que por ahora permitió el gobierno con el que concertamos este proyecto de ley. Ese es el primer punto y tal vez el más novedoso en lo que tiene que ver con este proyecto de ley, Yolanda.
Ahora, representante José Daniel López, ¿se pudo finalmente calcular qué costos tendrá poner en marcha esta medida, esta licencia parental compartida, que era una de las discusiones que se habían abordado sin mayor suceso o claridad en jornadas anteriores?
Sí, esa pregunta es clave porque pues fue la mayor preocupación legítima tanto del gobierno como de algunos gremios. Había 3 alternativas. Una alternativa era generar un mayor costo en las prestaciones sociales que pagan los empresarios, que pagan los empleadores, pero pues todos descartamos esa idea porque hoy lo último que necesitamos es generar más barreras y más costos para la generación del empleo formal. Una segunda alternativa, que también era una mala idea, era poner a los trabajadores a pagar más prestaciones sociales, y pues lo último que necesitan hoy los hogares colombianos es que les apretemos más la capacidad adquisitiva. Y la tercera posibilidad era que esta licencia de paternidad fuera con cargo a los recursos de la nación. Por esto necesitábamos la concertación con el Ministerio de Hacienda. Luego de varias mesas de trabajo con el Ministerio, con una actitud absolutamente abierta, concertadora, del ministro José Manuel Restrepo, logramos aprobar la licencia de paternidad con este esquema. Y en lo que más nos insistió el Ministerio es que por un lado desistiéramos de la idea original de 8 semanas de licencia de paternidad, pues no era, digamos, costeable, y la segunda solicitud que nos hacían, también razonable, es que llegáramos a 5 semanas, pero llegáramos gradualmente y solo en la medida que la situación económica del país fuera mejorando y sobre todo que el desempleo se fuera reduciendo para que sea sostenible fiscalmente esta decisión.
Ya. Entonces, lo que sí o sí arranca de todas maneras es licencia para los padres, que se amplía, que eso es bien importante. Y luego vendrá ya la posibilidad que tienen padre y madre de repartirse otras semanas adicionales.
Muy bien. Este es el segundo punto de la ley. Digamos que eso es lo que le da el nombre a la ley, es la figura de licencia compartida. ¿En qué consiste? Consiste en que las mujeres hoy tienen 18 semanas de licencia de maternidad. Vamos a permitir que 6 de esas semanas se pongan a disposición de la pareja para que el padre y la madre distribuyan esas semanas libremente de común acuerdo. Le pongo un ejemplo, Yolanda, absolutamente personal. Yo voy a ser papá en agosto, voy a tener mi primera hija. Mi esposa y yo vamos a sentarnos a decidir si de esas 6 semanas ella me cede o una, o dos, o las 6:30, no me cede ninguna, y eso justamente lo que busca es generar incentivos, o más bien reducir incentivos para que el mercado laboral formal deje de discriminar a las mujeres a la hora de buscar trabajo. Toda la evidencia nos indica que licencias muy largas de mujeres, o licencias largas, o sustancialmente más largas que las licencias de los hombres, lo que están produciendo es discriminación laboral. Y esa discriminación laboral sí que se ha agudizado en medio de la pandemia. Por esa razón, hoy tenemos más de 8% de brecha laboral entre mujeres y hombres, de más desempleo de las mujeres versus los hombres. Por esa razón, hoy tenemos alrededor del 30% de las mujeres jóvenes en desempleo. Obviamente no solamente, digamos, por la distorsión que genera este sistema de licencias, sino también por otras razones. Pero creemos que en la medida en la que empecemos a nivelar la cancha, en la duración de la licencia de maternidad, la duración de la licencia de paternidad, y que introduzcamos esos mecanismos de flexibilidad, pues vamos a empezar a eliminar un poco esta incertidumbre, o más bien este sesgo que hay en la contratación de mujeres.
Representante, también la ley o el proyecto toma medidas antidiscriminatorias en procesos de selección laboral, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la prohibición de algunas preguntas sobre planes familiares y reproductivos.
Sí, ¿eso quedó así? Es clave. Sí, eso quedó aprobado. Y eso es fundamental porque muchas veces en las entrevistas de trabajo, en especial a las mujeres, les preguntan si planean estar embarazadas pronto, les planean si pretenden casarse pronto, les preguntan que cómo se ven familiarmente al cabo de 5 o 10 años, y pues esas preguntas muchas veces sí terminan teniendo un efecto discriminatorio. Está plenamente comprobado que cuando una persona va a contratar a alguien y tiene al frente dos hojas de vida, una de una mujer de 30 años, otra de un hombre de 30 años, recién casados, con la misma formación académica, con la misma experiencia, el empleador tiende a contratar al hombre por encima de la mujer. Y si eso se refuerza con sistemas de selección que permiten este tipo de preguntas, pues lo que hacemos es agudizar este sesgo de discriminación. Pero adicionalmente, cuando hay exámenes de sangre en los procesos de selección, muchas veces está ocurriendo que en esos exámenes de sangre, que supuestamente, digamos, son para medir el colesterol o los triglicéridos, se terminan camuflando pruebas de embarazo contrabandeadas. Así que lo que estamos determinando en este proyecto es que cuando una mujer va a participar en un proceso de selección, pues ella puede escoger el laboratorio de un listado autorizado por el gobierno nacional.
Ya. Representante López, para una precisión, porque no me queda muy claro, esta, en caso de aprobarse definitivamente, esto no es automático, está atado a la tasa de desempleo.
Esto está, digamos, hoy tenemos 8 días de licencia de paternidad. Sí. Automáticamente sí. Vamos a subir a 2 semanas una vez el presidente firme la ley. Eso pasa de inmediato. Listo. Y sin ninguna condición. Luego correcto. Podremos subir 1 semana cada año en la medida en la que el desempleo se haya reducido en un punto porcentual. Si ese listo. Año el desempleo bajó un punto porcentual, aumentamos 1 semana. Si no se redujo el desempleo en esa proporción, no la aumentamos. Y así iremos avanzando hasta llegar a 5 semanas, que es el techo que contempla la ley.
Representante, ¿qué falta para que la ley entre en vigencia?
Nos falta la conciliación, se vota hoy en la Cámara, mañana en el Senado, y la firma del presidente, nada más. Estamos realmente cerca de volver esto realidad. Y además permítame, Yolanda, dejar un mensaje más allá del contenido formal del proyecto. Nosotros queremos que este tipo de iniciativas causen reflexión a la hora de almorzar en las familias colombianas, que los hombres entremos en una reflexión también sobre nuestro rol como papás. Nosotros no somos ni los asistentes ni los ayudantes de nuestras parejas en la crianza. Nosotros estamos llamados a ser los socios, los corresponsables de la crianza de nuestros hijos. Y también tiene que ver mucho con eso, con cuestionar un poco esos roles tradicionales de género y entender que los hombres debemos participar muy activamente en la crianza de los hijos y en general de las labores de cuidado del hogar.
Así debe ser, y no como una ayuda, sino como una responsabilidad compartida. Pues, representante, muchísimas gracias y felicitaciones por la bebé que llega.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Es José Daniel López, representante de Cambio Radical, coautor del proyecto de ley de licencia parental. Este proyecto, que también tiene al representante Juanita Gubertus allí, pues establece primero el incremento de los días de licencia que van a tener los padres y luego la posibilidad de que 6 de las semanas que hoy tienen las madres puedan ser compartidas. Y eso dependerá ya de cada pareja, ¿no? Dependerá de cada pareja, de las realidades laborales, de las necesidades, en fin, cada pareja puede llegar al acuerdo, pero nos parece muy interesante. Y algo que me parece interesante también, María Elvira, en esta legislatura, es ver que hay muchos de los congresistas jóvenes que están empujando proyectos importantes que le pegan directamente a la vida de los ciudadanos. Hablo por José Daniel López, por Juanita Gubertus, por el senador Castro, que lo escuchábamos
Mauricio
hace un momento. Mauricio Toro también. Hay muchos congresistas jóvenes. Gabriel Santos, de distintos sectores políticos. De verdad que no sé, a mí por lo menos me genera un poquito más de fe en la política cuando escucho a estos representantes y senadores jóvenes.
A mí me da mucha esperanza y me parece que es importante darles voz, precisamente porque están en una actitud totalmente distinta y hacia allá deberían mirar todas estas juventudes que se están manifestando y que están buscando, digamos, frente a la crisis de representación y al desprestigio del Congreso, pues hay que resaltar aquellas voces que realmente están mirando hacia adelante y no necesariamente pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Entonces yo creo que a esos hay que darles voz porque realmente hay una generación de congresistas jóvenes. Caterine Miranda es otra de ellas, Angélica Lozano, gente muy joven que está haciendo la diferencia dentro del Congreso, y yo creo que a eso hay que apuntarle. Las próximas elecciones son definitivas para ver si realmente estamos entendiendo los cambios que se están produciendo en la sociedad y estamos entendiendo cuáles son las demandas y las exigencias de las nuevas generaciones en materia ambiental, en materia familiar, en materia de economía del cuidado. Eso es donde tenemos, a eso tenemos que apuntarles, a esas figuras jóvenes que están jalonando el país hacia un país más moderno, hacia la, digamos, a la concreción de verdad de la Constitución del 91, que es garantista, que es multicultural, que es amplia, que es incluyente. Hacia allá tenemos que tender todos.
Claro, y me parece muy interesante que además los congresistas jóvenes logran tender puentes con congresistas de otros partidos, no son tan fundamentalistas, tan sectarios, dogmáticos con sus partidos, sino que tienden puentes. Aquí vemos, por ejemplo, un representante Cambio Radical trabajando con una representante Alianza Verde, y lo hemos visto también el representante Gabriel Santos, que a veces toma posiciones distintas a su partido, pero siempre es buscando lo que ellos consideran honestamente que le puede servir al país. Me parece interesante esta generación, algunos de los congresistas más jóvenes que han propuesto temas además que le pegan directamente a la gente, a la vida cotidiana de la